Son las 6, las 5 en Canarias.
RAID, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo. En este primer fin de semana de mes, y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. El tiempo vino hoy con dos situaciones distintas. Si nos fijamos en el centro y en el sur, encontramos pocos cambios. Temperaturas muy parecidas a las de ayer, con máximas en torno a los 30 grados en la mayor parte de Andalucía, de 33 en la región de Murcia o de 34 en Zaragoza. En contraste, nueva jornada de inestabilidad en Galicia y en buena parte del Cantábrico, donde se esperan cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones en el interior de Galicia, de Asturias, de Cantabria, también en puntos del interior de Navarra, que pueden ir acompañados de alguna tormenta, pudiendo ser localmente fuertes. Rafa Nadal vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del día. Mañana domingo regresa una final de Roland Garros con la opción de ganar su 14º título de este torneo. Hay que decir que su pase a la final tiene también una cara amarga. Es la de su rival en semifinales, el alemán Zverev, que en un partido de gran nivel se tuvo que retirar por una grave lesión en el tobillo. Bueno, desde el primer momento, los gritos de Zverev, revolviéndose de dolor en la pista, confirmaban que la torcedura había sido fea, muy fea, y todo en un partido en el que en el primer set lo había ganado Nadal, con la épica que le caracteriza. El segundo lo había conseguido empatar después de ir perdiendo, y cuando estaba todo abierto, en uno de los puntos, Zverev se doblaba el tobillo derecho de forma espeluznante. Tuvieron que sacarle de la pista central de Roland Garros, de la Philippe Chatrier, en silla de ruedas, con lágrimas en los ojos, y luego Zverev salió del vestuario con muletas, acompañado de Rafa Nadal, para darle la mano al juez. La ovación del público fue de lo más sonora.
Alexander Zverev.
Bueno, pues la cara más amarga y también la más gloriosa del deporte, y dos grandísimos tenistas sobre la pista que lo estaban dando todo, que nos estaban regalando un partido de máxima rivalidad en el punto previo al tiebreak en el segundo set, pero que no pudo acabar como le hubiera gustado, no solo a Zverev, que es el tenista que se lesionó, también por supuesto a Rafa Nadal.
Para mí estar en la final de Roland Garros una vez más es un sueño, pero terminar de esta manera. He estado en el vestuario con Sasha antes de que volviésemos a la pista, y verle llorar ahí es un momento muy duro.
Rafa ha pasado muchas veces por algo similar y sabe lo amargo que es ese momento. Mañana es la cita, mañana es la final del torneo que más veces ha visto ganar a Rafa Nadal. Participó por primera vez en 2005 y desde entonces ha ganado 13, puede ganar su 14, que sería el número 22 de Grand Slam. La cita es a las 3 de la tarde frente al noruego Casper Ruud, en un partido que vas a poder seguir en directo en tiempo de juego de la cadena COPE. Lo importante, que a su vez es interesante y que termina afectándonos a todos, sigue pasando por las gasolineras, por las estaciones de servicio, donde este es el cálculo que más se repite.
Muchísimo, muchísimo se ha notado, porque yo mismo soy autónomo y yo cargo, por ejemplo, pasando un día, y para llenar el tanque yo lleno con 90 euros. Y antes lo llenaba con 55 máximo.
Es,
y ahora con 90 euros.
Es Osvaldo, repartidor, autónomo. Se mueve entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Como todos los que tengáis que pasar en las próximas horas a repastar. También ha comprobado algo que no admite interpretación. Estamos ante el fin de semana con la gasolina más cara de toda la historia. El precio medio de la 95 roza ya los 2 euros el litro. Esto es la media porque en muchas estaciones de servicio rebasa los 2,10 euros. Esto es un 45% más cara que hace un año, sin contar los 20 céntimos que una semana más comprobamos cómo las continuas subidas se han comido casi toda la bonificación. Osvaldo tiene que llenar el depósito cada 2 días.
Lo cargo hoy, mañana no, y pasado lo cargo. Cada 2 días lo cargo yo, el gasoil. Entonces son cada 2 días. Antes lo gastaba 600 a 700 euros. Ahora lo gasto de 1.000 a 1.050, 1.100 euros al mes.
Este autónomo está hablando de entre 300 y 400 euros más al mes si lo compara con el precio que pagaba a principio de año. Esta es la situación, que lejos de tocar techo, sigue superando máximos, récord tras récord. Y después del anuncio de Pedro Sánchez de esta semana, el gobierno tiene que aclarar si la prórroga de la bonificación más allá del 30 de junio es en las mismas condiciones de ahora, o si prioriza colectivos e incluso rentas. Esto sería complicado de aplicar, pero lo están pidiendo desde los socios de Podemos. Lo único que está claro es que esta bonificación se ha demostrado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, un extremo al que, lógicamente, no está ayudando nada la guerra en Ucrania. Después de la tensión que ha generado los 100 días de invasión, llega el 101. Luego llegará el 102 mañana, el 103 el lunes, porque desde la OTAN han vaticinado algo que todos los indicios vienen apuntando. Estamos ante una guerra larga. De momento, Naciones Unidas ha confirmado la muerte de más de 4.100 civiles y cerca de 5.000 heridos, unas cifras que no se ajustan a la realidad, porque hay zonas a las que todavía no se ha conseguido entrar y donde se amontonan decenas de cadáveres. Aquí hay varias claves. Putin necesita una victoria, una justificación ante los suyos que no haga creer que su invasión ha sido un absoluto fracaso. De momento no ha podido ocupar Kiev, que era su objetivo. No ha podido hacerlo ni mucho menos en tiempo récord, en eso que llamaban guerra relámpago. Y ahora se centra en la región del Donbass. Quiere controlar la totalidad de esta zona, que ya ocupaba en parte, junto con la península de Crimea, antes del inicio de la invasión el 24 de febrero. Las principales ciudades ucranianas están bajo control del gobierno de Kiev, pero el presidente ucraniano, Zelensky, admite que Rusia, en estos 100 días de invasión, de ocupación, ha pasado de ocupar el 7% del territorio ucraniano al 20%.
Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo más importante, nuestra gente, la gente de nuestro país, está aquí. Hemos defendido a Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania.
Fuego Ucrania.
Hay un asunto que es esencial y que se tiene que aclarar en las próximas horas, o como mucho, en las próximas semanas. El trigo, el cereal, se ha convertido en la gran arma de Vladimir Putin. No deja salir los cargamentos de cereal. Estamos hablando de que Ucrania es el 7º productor mundial y el 6º exportador, con 21 millones de toneladas. De momento, Putin sigue bloqueando su salida, aunque de forma cínica repita que no va a poner ningún problema. Esto nos afecta de lleno porque es uno de los motivos de la subida de muchos productos como el pan o la pasta, que está elaborada a partir de masa de harina de trigo. No solo afecta a Europa, también a África, desde donde advierten de una gran hambruna si no se soluciona este bloqueo. Y aquí en España hay novedades en el caso de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que la acercan a la imputación judicial. La número 2 del gobierno de Ximo Puig está implicada en el escándalo de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido. Los hechos están probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, ratificados después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. ¿Qué dicen esos hechos probados? Que el exmarido de la vicepresidenta Oltra abusó sexualmente de una menor que estaba tutelada y que vivía en el centro donde él trabajaba como educador social. Los hechos se califican por sí solos, porque estamos hablando de una menor que entonces tenía 14 años. Una niña, apenas adolescente, en una situación de extrema debilidad. ¿Por qué está implicada la hoy vicepresidenta del gobierno valenciano en este escándalo? Lógicamente no participó en los hechos, pero Una vez que se destaparon esos abusos, desde el departamento que dirige Oltra, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, no se ayudó a esclarecerlos. Al "yo sí te creo", que utilizan tanto las feministas modernas, Oltra le sacó su particular versión. "Ahora no interesa creerte, estás mintiendo y quiero que se deje de hablar de esto cuanto antes, porque a mí no me beneficia en absolutamente nada". Bueno, a la menor nadie la creyó y sintió en sus propias carnes cómo la consejería encargada de gestionar estos centros, en manos de Oltra, ponía todo tipo de impedimentos a la investigación. De hecho, lo denunció en febrero de 2017 y la investigación judicial tardó varios meses en iniciarse. En la consejería, dirigida por la vicepresidenta, no la creían y pusieron en marcha una maquinaria implicando en la estrategia a altos funcionarios para desacreditar a la menor que había sido abusada sexualmente por el exmarido de Mónica Oltra. ¿Cuál es la novedad procesal de este asunto? Como la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana es aforada, se tiene que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Y ya tiene el informe de la Fiscalía. Esta es la novedad. Y no es nada favorable para Mónica Oltra. La sitúa al borde de la imputación porque ve indicios delictivos relevantes contra la vicepresidenta. Así que una vez que el TSJ estudie las alegaciones, decidirá si admite a trámite el procedimiento, si imputa de forma a Oltra, pero el informe de la Fiscalía le acerca más aún a esa condición. Además del frente judicial, se abre el político. ¿Hasta cuándo el socialista Ximo Puig va a seguir sosteniendo a Oltra como vicepresidenta? ¿Cuánto desgaste está dispuesto a soportar el presidente valenciano por mantener a la líder de Compromís? Se lo han preguntado muchas veces en los últimos meses y siempre ha recurrido al tópico cuando alguien está acorralado políticamente y al borde de la imputación.
En este momento lo que hay que ser es absolutamente respetuoso con la justicia. El gobierno valenciano siempre lo ha sido y siempre lo será. Yo confío en la justicia y vamos a dejar trabajar a la justicia. Y en el ámbito político, la vicepresidenta ha dado explicaciones en reiteradas ocasiones en las Cortes Valencianas y entre los medios de comunicación. Vamos, por tanto, a dejar que la justicia vaya tomando sus decisiones.
Por cierto, el exmarido de Mónica Oltra, a pesar de la condena de 5 años por abusos, todavía no ha entrado en la cárcel porque tiene recurrida la sentencia en el Tribunal Supremo. Y mientras tanto, las feministas de pancarta permanecen todas calladas. ¿A que no has escuchado a ninguna? No hace falta imaginar mucho qué estarían diciendo a esta hora, qué hubieran dicho a lo largo de todas estas semanas si una dirigente del PP, de Ciudadanos o de Vox hubiera actuado de forma muy similar, tapando unos abusos de su exmarido y quitando toda credibilidad a la víctima de esos abusos. Sábado 4 de junio. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cané de Mar.
La justicia ordena mantener el 25% de las clases en castellano en la escuela del municipio barcelonés. Da así la razón a la familia de un niño que solicitó que las horas lectivas fueran en las dos lenguas. Casi una treintena de padres había pedido suspender la medida.
Extranjeros.
El gobierno estudia regularizar inmigrantes para que trabajen en sectores en los que falta personal, en la agricultura, hostelería o la construcción. La reforma de la ley también permitiría que los estudiantes extranjeros puedan acceder a un empleo.
Coronavirus.
Sanidad ha notificado cerca de 43.000 nuevos contagios. Son 3.000 menos que la pasada semana. Baja de nuevo la incidencia en los mayores de 60 años. Lo hace otros 40 puntos. Y además la situación en los hospitales permanece estable.
Jubileo.
La reina Isabel II se ha ausentado en el homenaje a su reinado en la Catedral de San Pablo, en Londres. La monarca de 96 años sintió algunas molestias tras el desfile militar y se ha quedado en el castillo de Windsor. Hoy tampoco se la espera en las carreras de caballos.
Y accidente.
Al menos 4 fallecidos en un tren de Baviera, al sur de Alemania. Otras 15 personas están en estado grave y hay una treintena de heridos. Varios vagones se volcaron después de que el tren descarrilara y por el momento se desconocen las causas.
Pues así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, de este sábado, que hace 4 de junio, sí, mes de junio. Y lo primero que tendremos que hablar es del carnaval, aunque sean estas fechas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Y por qué tenemos que hablar del carnaval en la mañana del fin de semana de COPE? porque en Cádiz se está celebrando esta noche, esta larguísima madrugada, la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas.
A la segunda yo lo vi la otra noche.
Bueno, pues 14 agrupaciones que desde las 8:30 de la tarde de este viernes, ya ha entrado el sábado, aún quedan algunas horas por delante, y lo está siguiendo, lo están contando en directo nuestros compañeros de COPE Cádiz, Rubén López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, celebración atípica en pleno junio. ¿Cómo está siendo la noche, la madrugada ya?
Sí, te voy a decir buenas noches, ya te tengo que decir buenos días para nosotros, porque llevamos aquí desde las 8 de la tarde, o sea que, pues mira, quedan ahora mismo, estamos ahora con el último coro de la noche, es el coro Tierra y Libertad, y nos quedan todavía dos agrupaciones más para completar las 14 que forman parte de la nómina de esta finalísima del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, atípica, diferente, porque el carnaval evidentemente es el mes de febrero, pero el Ayuntamiento de Cádiz en el mes de septiembre decidió retrasarlo a esta fecha por evitar un mayor número de contagios de coronavirus, así que pues estamos en un carnaval de manguita corta, de calor, en el Gran Teatro Falla, pero intenso, ¿eh? Un carnaval muy, muy intenso, y como decías, pues estamos ya en la recta final de esta final, nunca mejor dicho, todavía con dos agrupaciones más, así que yo creo que en torno a las 8 de la mañana aparecerá el jurado para conocer su fallo y los premios de esta finalísima del Carnaval de Cádiz.
¿A quién estamos escuchando en directo ahora, Rubén?
Pues como te decía, coro Tierra y Libertad, es el último coro de los cuatro que han llegado a esta final, un coro que aspira a ser precisamente el primer premio. Luego vamos a tener una chirigota, los cuarentena principales, que representan pues a esas personas, personajes que se vivieron durante el confinamiento por el coronavirus en el año 2020, y va a cerrar la gran final una comparsa titulada Después de Cádiz Ni Hablar, una comparsa de jóvenes integrantes que son los que van a cerrar esta final, ya te digo, en torno a las 7:30 más o menos aproximadamente de esta mañana ya de sábado.
Lo que estamos en preparatorio de Carnaval de Cádiz, nos cuesta esto de distinguir las comparsas, las chirigotas, los coros, los cuartetos, pero hay que precisarlo bien, Rubén, y de vosotros de esto sabéis un montón. Bueno, pues os queda un ratito todavía, así que contaremos aquí en la mañana de fin de semana de COPE quién ha sido el ganador de este concurso atípico, pero para nada deslucido. ¿Por dónde van las letras de este año? Porque siempre se centran en algunos motivos, ¿no? Que dan lugar a la mofa, ¿no? Y a la broma también, que es propia del carnaval.
Pues han caído muchas letras a la brecha digital, a toda esa situación que se ha vivido con el tema de los bancos y el acceso a los bancos de las personas mayores. Le han caído letras al alcalde de Cádiz, que como sabemos es de Podemos, y en el carnaval, desde que está José María González Kitchi en el Ayuntamiento de Cádiz, casi nadie le ha criticado. Bueno, pues este año le han caído críticas muy, muy duras al alcalde de Cádiz, eso es noticia. No debería serlo en una fiesta como el carnaval, que es crítica precisamente mordaz y dura como el carnaval de Cádiz, pero ya digo, al alcalde de Cádiz le ha caído muy poquito y hoy sí, en este concurso le han caído. Se ha hablado también de un poco la situación política en general, como siempre en España, que suele ser habitual en el carnaval de Cádiz, y un poco de todo, también ya estamos en campaña electoral en Andalucía, también se ha hablado mucho de ese inicio de campaña, en fin, un poco de todo el repaso en general. Pero como digo, pues el carnaval no es ajeno, no es ajeno a la actualidad, lógicamente, es crítica social y periodismo cantado, como suele decir, así que pues ha tocado todos los palos, Antonio.
Bueno, Rubén López, que están siguiendo junto a todos los compañeros de COPE Cádiz esta finalísima, gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Te dejamos que no te pierdas en ningún detalle, Rubén, un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo y ya mañana, bueno, mañana, este sábado ya empieza el carnaval en la calle durante una semana, aquí en Cádiz también.
Que es
un abrazo.
El carnaval más popular, que es el que también, bueno, pues pueden seguir, porque no todo el mundo puede entrar en el Teatro Falla, pueden seguir todos los que durante este fin de semana visitan esa ciudad tan maravillosa como es la ciudad de Cádiz. No nos movemos de Andalucía, lo decía Rubén López, las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, que también han marcado algunas de esas letras, algunas de esas críticas mordaces de las chirigotas, de las comparsas, de los coros, y con una situación a la que se llega con las encuestas sobre la mesa, incluida la del CIS, que indica que si hoy se celebraran elecciones en Andalucía, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla se quedaría entre 6 y 8 escaños de la mayoría absoluta, lograría más escaños, más diputados que toda la izquierda junta. Así está el tablero, este primer fin de semana de junio, primer fin de semana de campaña electoral, marcado por la intensa actividad política. Andalucía, Yolanda Guirado.
Así es, intensa actividad política en el primer fin de semana de campaña. No solo veremos a los candidatos andaluces a lo largo y ancho de Andalucía, Antonio. Los líderes nacionales también vendrán a la región para apoyar a sus candidatos. El líder del PP, Núñez Feijóo, estará hoy en Granada. Allí pedirá el voto para Juanma Moreno. Por su parte, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE vuelve otra vez aquí a Andalucía. Desde antes de que empezara la campaña, Pedro Sánchez ha visitado todos los fines de semana nuestra tierra para dar su apoyo a Juan Espadas. Recordemos que Espadas fue su favorito para liderar el PSOE andaluz durante el último proceso de primarias. El domingo estará en Cuevas de la Almanzora, en Almería. Seguimos, por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, estará en Cádiz. El presidente de Vox, Santiago Abascal, tendrá actos en Córdoba y en Jerez de la Frontera. Y un último apunte, Antonio. En este fin de semana de campaña, el presidente Juanma Moreno y los líderes del PSOE y Ciudadanos harán un parón para asistir a los principales actos de la Romería del Rocío en Huelva.
Bueno, pues tenemos esta situación ahora mismo en Andalucía, elecciones autonómicas con varios problemas sobre la mesa. Uno de ellos es la falta de personal. No solo en la hostelería, que es lo que más se está destacando, lo saben bien en Andalucía, también en la construcción, lo saben en el campo, en la agricultura, en la ganadería. Y a partir de ahí, el gobierno ha planteado regularizar a los inmigrantes sin papeles para poder completar esos puestos. Lo ha anunciado el ministro de Inclusión y de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Marta Ruiz.
Escrivá no ha concretado cifras, pero cerca de 500.000 de migrantes se podrían ver acelerada su regularización en España con la reforma de la ley de extranjería que prepara el gobierno, como ha confirmado el ministro para la Seguridad Social.
Estábamos evaluando distintos aspectos del reglamento de la ley de extranjería, donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos, teniendo en cuenta también una visión económica de cuellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo español.
Cuellos de botella, lo que es lo mismo, falta de trabajadores en hostelería, construcción, el campo, el transporte o el ámbito digital. Más de 100.000 empleos que quedan sin cubrir por falta de formación o porque las condiciones no convencen, la oferta no casa con la demanda. La reforma está aún en una fase muy inicial y buscará simplificar procedimientos, burocracia y fomentar la contratación en origen para trabajos de temporada más allá del sector agrícola.
Bueno, es una propuesta que todavía tiene que ir tomando forma. Lo que ya tenemos es una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ratifica que esa escuela de Canet de Mar, esa escuela de Turó del Drac, deberá seguir impartiendo al menos 25% de sus horas en castellano. La medida llega en la semana donde la Generalitat aprobaba la ley para burlar la sentencia contra el modelo de inversión lingüística. Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta resolución llega en pleno desafío del Govern, que sigue sin cumplir la sentencia del 25% pese a agotarse el plazo fijado por la justicia. Una clase de P4 de la escuela Turó del Drac tendrá que impartir el 25% de castellano después de que el TSJ haya desestimado el recurso que presentó un grupo de familias. Argumentaban en este recurso que el uso vehicular de catalán y castellano no se ajusta al artículo 3 de la Constitución y al Estatuto de Cataluña. Defienden que no se ha llegado a la plena normalización lingüística y que el sistema monolingüe es más efectivo para asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales. En marzo, el tribunal ya denegó levantar las medidas cautelares, como pedía una veintena de familias. El TSJ considera que aplicar el 25% no supone una lesión irreparable de un supuesto derecho de los alumnos a una enseñanza monolingüe vehicular.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
La invasión de Rusia en Ucrania, que ha rebasado ya los 100 días, estamos en el 101 día de guerra, más de 3 meses en los que Vladimir Putin no ha cumplido sus objetivos. Ahora mismo el ejército del Kremlin se asienta en la región del Donbass. Se estima que ya controla un 20% de todo el territorio ucraniano.
el balance es devastador. Miles de muertos, miles de heridos, un país hecho añicos y un movimiento migratorio que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, Manuel Ángel Gómez.
Otros tantos han huido hacia otras partes del país.
Their homes are under active, shelling
and... Se van porque sus casas están bajo bombardeos constantes, ha explicado a COPE Carolina Lindholm, la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ucrania. La ciudad ucraniana de Dnipro acoge a muchos desplazados internos.
Vemos tristeza, vemos vidas recogidas en tres bolsas de plástico.
Neus Arnal, de la ONG Save the Children, nos cuenta desde Dnipro que allí hay puntos de reparto de agua y comida y de reunificación familiar. Hay miles de familias separadas.
Más familias que dejan a sus hijos con parientes, vecinos o personas conocidas, ¿no?
Algunos desplazados están regresando.
Some are returning to liberate.
Regresan a zonas liberadas por las fuerzas ucranianas alrededor de Kiev o en el norte de Ucrania, dice Carolina de Acnur.
Occidente se prepara para un conflicto que podría durar varios meses más. Ha dicho la OTAN que va a ser un conflicto largo. Y el nuevo paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea no parece frenar las intenciones de Putin. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, por la dependencia del gas que tienen países como Alemania. Las importaciones de este país procedentes de Rusia sumaron en los primeros meses de 2022 un total de 15.800 millones de euros. Un 60% más si lo comparamos con 2021, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Sale de ojo que a pesar de las sanciones y embargos a productos rusos, las importaciones de Alemania desde este país hayan aumentado casi un 60% desde principios de año. Parecería que Berlín no está cumpliendo las sanciones europeas. No es así. Se trata del efecto de la inflación. Las compras alemanas a Rusia han caído en el último mes un 16,4%, hasta los 3.700 millones de euros. Lo que ocurre es que las importaciones se miden en volumen de pagos y debido al pronunciado aumento de los precios, está pagando significativamente más por menos producto. El volumen de petróleo y gas natural importado en marzo, por ejemplo, cayó un 27,8%, mientras que atendiendo al volumen de pago, la cantidad de dinero aumentó un 56,5%. Lo mismo ocurre con otras materias primas, como los metales, cuyo volumen de importación desciende en un solo mes un 19,2%, pero que en volumen de pagos aumenta un 117,3%. Aunque bajan las compras, Alemania sigue pagando unos 250 millones al día en facturas energéticas que finalmente desembocan en la maquinaria rusa de la invasión de Ucrania.
Y miramos a Reino Unido, que vive esta semana el 70 aniversario de Isabel II como reina. Sí, sonaban hace unas horas las campanas de la Catedral Londinense de San Paul, donde ha tenido lugar la celebración litúrgica de Acción de Gracias. Una celebración que no contó con la presencia de la reina, lo que incrementa aún más la incertidumbre sobre su permanencia en el trono, sobre su estado de salud. Según su familia, necesitaba descansar y en principio tampoco la veremos hoy en las carreras de caballos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Lo que verá por televisión con toda certeza es la Platinum Party, el concierto en directo con los más grandes artistas británicos y no solo. Habrá intervenciones de sus dos herederos, Charles y William, y se anuncian sorpresas. El domingo, aunque la previsión da lluvia, está preparado un mega desfile en el que se representarán las 7 décadas del reinado de Isabel II y concluirá con Ed Sheeran cantando el himno nacional. No se descarta una última aparición de la protagonista, pero tampoco se confirmará hasta el último momento.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, paquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya va, el campo. Se
has dicho de una luz manera.
Luz, sí. Él es luz.
¿Qué
él es
ha
luz.
Sonado?
Vamos a ver. Sí,
yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
6 y media, 5 y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE nos centramos en la isla de La Palma, más de 8 meses después de que el Cumbre Vieja comenzara a temblar. Muchas son aún las personas que continúan pagando las consecuencias de este desastre natural que arrasó más de 1000 hectáreas, de las que casi la mitad pertenecían a cultivos y plataneras. Hoy, miles de agricultores continúan esperando las ayudas del gobierno que les prometió hace meses. Es el caso de Víctor Bonilla. Lleva más de 20 años trabajando de platanero. En los cerca de 3 meses que duró la erupción, 5 hectáreas de sus cultivos se vieron afectadas, provocando pérdidas por valor de 300.000 euros.
La finca, una de las fanegas, la atravesó la lava. Después de otra, dos fanegas por los invernaderos se cayeron al piso completamente. Y las demás fincas se perdieron completamente todas las cosechas.
Bueno, la única ayuda, dice, que ha recibido por parte del gobierno ha sido un anticipo que dice que es insuficiente para hacer frente a las pérdidas que pueden ir a más en los próximos meses. El problema real al que se enfrentan ahora es la escasez de agua para poder regar los cultivos de cara al verano.
El problema más grave, uno de los más graves que vamos a tener, es que no tenemos el agua suficiente ni para los cultivos que hemos podido salvar, algo digería, ni para las que se vayan a sembrar. Entonces, nosotros lo que pedimos es actuaciones que sean concretas, que sean reales y que vayan en beneficio de los agricultores.
No es aislado el caso de Víctor. Juan Carlos Rodríguez es presidente de la plataforma Por un precio justo auténtico para el agricultor del plátano. Le ha puesto cifras a lo que están perdiendo. Pérdidas de 70.000 euros en su caso, y solo ha recibido 3.000 euros de ayuda.
El problema ya no es solo que no haya, que con ese dinero no me alcanza ni para pagar lo que es el agua, para seguir manteniendo la plantación, para cuando pueda volver a producir, pueda volver a cultivar. Ya no solo eso, que sea un dinero ridículo en proporción a las promesas que se hicieron por todos los medios de comunicación, por el Estado.
En plena erupción del volcán, los palmeros nos pidieron que no nos olvidáramos de ellos, y eso es lo que acabamos de hacer en la mañana del fin de semana de COPE. En este sábado, que hace 4 de junio, y en el que están pasando más noticias que te voy a contar con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Se superan los 100 días de conflicto en Ucrania en los que ha fracasado la guerra relámpago de Putin.
Ha derivado en una guerra de desgaste que apunta a que se alargará meses tras toparse con la resistencia de los soldados ucranianos. Las tropas del Kremlin han ido retrocediendo y se centran ahora en el Donbass, donde los ataques continúan recrudeciéndose. El dato que admiten desde Ucrania es que los rusos han pasado de ocupar el 7% del territorio al 20%. Además de las pérdidas humanas, que siguen siendo complejas de calcular, la guerra está derivando también en una crisis alimentaria por los bloqueos en Europa del Este. Putin, por su parte, ha negado estar detrás de la interrupción del transporte de cereal.
Otra de las consecuencias de la guerra, aunque solo en parte, es el precio de la gasolina, que marca un nuevo fin de semana de récord.
Desde el inicio de la guerra, los carburantes se han encarecido un 30%. El litro ya se paga a 2 euros de media, aunque la mitad de las estaciones de servicio españolas supera esa barrera. Hace un año estaba a 1,30. En el caso del gasoil, el incremento ha sido algo más contenido, aunque también hay una fuerte diferencia, porque el litro ya está en el 1,90 de media frente al 1,43 de hace un año. Subidas que no amortigua el descuento de 20 céntimos el litro que el gobierno ahora tiene que aclarar si prorroga en las mismas condiciones o si prioriza colectivos.
Mal haríamos en normalizar esta escalada de precios, estos disparatados precios de los carburantes. La Fiscalía ve indicios para imputar a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, a Mónica Oltra, por el caso de abusos de sus maridos cometidos a una menor tutelada.
Indicios de delito en la gestión de la Consejería de Igualdad que dirige Oltra y que podría ser el paso previo para que se siente en el banquillo. Ahora debe pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El Ministerio Público insta a practicar todas las diligencias necesarias para determinar el grado de implicación que podría tener la dirigente de Compromís. Un proceso en el que hay hasta 13 funcionarios de la Consejería de Oltra implicados, que ya han tenido que dar explicaciones ante el juez.
Y Rafa Nadal ya conoce a su rival en la final de Roland Garros, Javier Tomás.
El de Manacor, tras ganar al número 3 del mundo, Sasa Zverev, se enfrentará mañana en la final de Roland Garros a Casper Ruud. El jugador noruego venció a Marin Cilic en el turno de noche. Sin salir de la arcilla parisina, en la jornada de hoy se jugará la final femenina entre la polaca Iga Świątek y la norteamericana Coco Gauff, no antes de las 3 de la tarde. En baloncesto continúan las eliminatorias en busca de la final de la Liga Endesa. El Barça ganó anoche su primer partido al Juventud y el Real Madrid buscará hoy su segunda victoria ante el Baskonia desde las 6 en el Palacio de los Deportes. En fútbol, los ascensos de la Liga Smartbank siguen en juego y en Gran Canaria se enfrentarán Las Palmas y Tenerife a las 9 por un puesto en la final de ascenso. Y en motos, Gran Premio de Cataluña, la clasificación de MotoGP será hoy a las 2 de la tarde.
Buscamos otros enfoques, también otros análisis en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es recordamos el suceso que tuvo lugar hace unos días en el Museo del Louvre de París, cuando un visitante tiró una tarta al cuadro de la Gioconda. Afortunadamente la obra no sufrió ningún daño gracias al cristal de seguridad que la protege. Tras este hecho nos preguntamos qué sanción recibiría una persona si intentara destrozar las famosas meninas de Velázquez que podemos encontrar en el Museo del Prado. Para ello hablamos con el abogado y penalista Arturo González, que nos da todas las claves. Por otro lado nos adentramos en el mundo de la moda de la mano del diseñador Modesto Lomba, el presidente de la recién creada Fundación Academia de la Moda Española, que busca poner en valor la moda de autor. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Ya a las 6:36, vamos con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Nos vamos a detener primero en la prensa regional. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
Y comenzamos en Alicante, donde arrancan las hogueras de San Juan.
Sí, este viernes 3 de junio arrancan unas fiestas que prevén rebasar la barrera del millón de personas que se ha resistido otros años. Lo hemos leído en el Diario de Alicante. Retoman la normalidad después de 3 años y además con un arranque singular. Por primera vez serán 3 los pregoneros que saldrán este viernes a las 9 al balcón del ayuntamiento para dar inicio a las celebraciones mayores de la ciudad de Alicante.
Y nos dejamos Alicante. Atención al susto que se llevaron ayer los bañistas de la playa de El Albir.
Bueno, especialmente una mujer de 67 años que tuvo que ser atendida por una mordedura de jabalí en esa playa alicantina de El Albir. Cuentan los compañeros del diario Levante que el animal salió del agua sobre las 11:30 de la mañana y le mordió la pierna a esa mujer que estaba tranquilamente tomando el sol en la orilla. El jabalí fue abatido posteriormente por agentes de la policía local y la mujer, una conquense de 67 años, fue trasladada al centro de salud. Seguro que no va a olvidar nunca este accidentado día de playa.
Sin duda. Bueno, en Asturias hay un problema que está afectando a muchos ganaderos de nuestro país.
Bueno, es un problema del que hemos hablado muchas veces y del que se hacen eco los compañeros de La Voz de Asturias. Nos cuentan la historia de Lucía Velasco, fundadora y presidenta de Ganaderas Asturianas. Velasco está asentada en Las Regueras, donde tiene su ganadería, y hace la trashumancia en Somiedo, a donde ha empezado a llevar sus vacas, siempre con temor al lobo. Pide ayuda al ministro de Agricultura, dice que el lobo que ataca constantemente a sus ganados les está arruinando. Bueno, justo ayer coincidió con Luis Planas en un acto aquí en Madrid. Dice esta mujer que tenía un vídeo en sus redes sociales de unos lobos muy cerca del pueblo y que el ministro le pidió que se lo enseñase. Añaden declaraciones a La Voz de Asturias esta mujer. Me explicó el ministro que ya sabía algo de nuestra situación y me pidió más vídeos para poder verlos y tomar alguna medida que ayude al sector de los ganaderos.
Bueno, es un problema nuevo, no. Convendría que el ministro de Agricultura tuviera que ver vídeos de estos ataques de lobos para poner solución a un problema que afecta no solo a ganaderos de Asturias, también de Castilla y León, también de Castilla-La Mancha, también de Aragón. Un problema para el que, bueno, ya sabes que los ecologistas se ponen del lado del lobo y también miembros de este gobierno. Seguimos, 6:38. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Segundo día de campaña electoral en Andalucía. Hay quien dice que las campañas electorales no tiene mucho sentido porque estamos toda la vida de campaña electoral y además ya con la digitalización, pues qué necesidad hay de mítines. No sé si llevan razón. Lo cierto es que esta campaña electoral arranca con un 30% de indecisos. Y hay un dato interesante. De los que votaron al Partido Socialista en 2019 y que están todavía indecisos, la mitad se está pensando si votan al PP, a Vox o a Ciudadanos. Es decir, habría una posibilidad de una gran transferencia de voto entre bloques. Esto es lo que está buscando Moreno Bonilla. Esta es la estrategia del Partido Popular. La estrategia del PSOE en esta campaña electoral pasa por movilizar al votante de izquierdas, pero no acaban de encontrar la tecla. Lo han intentado en las últimas horas promoviendo una iniciativa en el Congreso que haga de cordón sanitario, o sea, que todos los partidos se comprometan a hacer un cordón sanitario con aquellos partidos que rechacen la Constitución. Pero claro, la iniciativa tiene que añadir que rechace la Constitución y que sean de ultraderecha, porque hay muchos partidos que rechazan la Constitución, como Bildu, que son socios del gobierno en este momento. Claro, en esa situación es difícil marcar una estrategia electoral para una izquierda andaluza que no tiene ninguna simpatía con Bildu y con Esquerra.
Estar informado.
Ya te hemos contado lo último que está pasando dentro y fuera de España. Que mira Andalucía, en las elecciones dentro de 15 días. Que mira Ucrania, tras 100 días de invasión rusa. Que mira también a los surtidores de gasoil y gasolina con precios nunca antes vistos. Y que mira también al Vaticano. La creación de nuevos cardenales es siempre un asunto que genera no pocas intrigas palaciegas. Entre otras cuestiones, porque son los que después, en un cónclave, eligen al Papa. Cierto es que cualquier nombramiento, pasa lo mismo en la política, es motivo de quinielas y de ruido, que es más fuerte en el exterior que en el interior. Bueno, hay una fecha importante en la que es la octava creación de cardenales del Papa Francisco. Esa fecha es el 28 de agosto, día de San Agustín. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Bueno, esa fecha no se va a reducir únicamente al consistorio cardenalicio. Después de la reunión con los nuevos cardenales, hay convocadas dos jornadas con todos los cardenales del mundo que se va a dedicar a la nueva constitución apostólica sobre la curia romana. Predicate Evangelium, promulgada el pasado 19 de marzo, que va a entrar en vigor precisamente
mañana.
A partir de mañana, sí, domingo de Pentecostés. Sí, sí. Vamos con algunas de las claves de los nuevos cardenales, no solo del número, José Luis, porque también hay protagonismo para España.
Bueno, sí, efectivamente. Vamos a ver, el tema de los cardenales, como tú decías, a veces tiene mucho morbo, pero en realidad aquí hay, el mecanismo es bastante sencillo. Hay un cuerpo electoral, podríamos decir, de 120 cardenales que tienen que ser menores de 80 años, porque cuando cumplen 80 pasan a ser cardenales, pero sin derecho a voto en un hipotético conclave, y entonces el Papa tiene que ir completando, podríamos decir, en función de que la biología va haciendo su trabajo. Se va quedando el colegio de los cardenales con un número más reducido porque van cumpliendo 80 años los que ya lo son, y entonces el Papa, cuando lo considera oportuno, completa ese número, o como en este caso incluso lo desborda, en previsión de que en los próximos meses habrá algunos que cumplirán los 80 años, y así se irá adecuando a tener siempre preparado ese organismo para esa función que tiene su punto de dramatismo, ¿no? Que es la eventual elección de un nuevo pontífice cuando fallece el Papa o cuando renuncia, porque ahora ya, después de Benedicto XVI, sabemos que eso puede suceder con cierta normalidad. En este caso, el Papa ha nombrado 22, pero 16 que serán electores, 16 nuevos cardenales con menos de 80 años. Y como decías tú, además, ha convocado a todos los cardenales del mundo a que con este motivo se reúnan en agosto, el Ferragosto romano, vaya por Dios el calor que van a pasar, que va a ser tremendo.
No es habitual, por otro lado.
No es muy habitual, ¿no? Pero es verdad que el colegio cardenalicio, yo decía antes, tiene este punto de esa función dramática de elegir al nuevo Papa, pero también tiene otro punto mucho más cotidiano, que es aconsejar y acompañar al Papa en el gobierno de la Iglesia en todo lo que el Papa pueda requerir. Así que no tiene nada de raro que les haya convocado a todos, en este caso con motivo de la entrada en vigor de la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Pues sí, a ver, como siempre sucede con los cardenales que crea Francisco, hay para todos los gustos. Lo primero, tú mencionabas un español, pues sí, hay un español, y no vamos mal en cuanto a número de cardenales españoles, la verdad. En este caso es Monseñor Fernando Vergez, que pertenece a la Congregación de los Legionarios de Cristo, y que en estos momentos es el presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Digamos que es uno de los nombramientos que están en función del cargo que ocupan, como el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, o como el prefecto del clero, que es un coreano, por cierto. Bien, ahí no hay mucha sorpresa. Las sorpresas vienen de las periferias. Sabemos que el Papa está queriendo hacer un colegio cardenalicio que vaya, diría yo, plus plus ultra, es decir, más allá de los confines de lo que es lo que generalmente entendemos como el mundo católico. Católico significa universal, y eso significa que también en lugares donde la comunidad cristiana es muy pequeñita y muy joven, y pongo un ejemplo, Mongolia, ese territorio inmenso, estepario, donde de 3,5 millones de habitantes hay 1,600 católicos. Y allí el obispo de Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, el prefecto apostólico, es un joven misionero italiano, Giorgio Marengo, que lleva muchos años de misionero allí en Mongolia, y el Papa le ha nombrado cardenal. Pues es una sorpresa, como el obispo de Timor Oriental, como ha nombrado dos obispos de la India, que eso no es tan raro, porque la India realmente es un país muy estratégico para la Iglesia en el mundo oriental. Uno de los obispos de la India nombrados es un Dalit, es decir, un tribal, uno de los que pertenecen a la casta de los intocables, que sigue siendo un tema presente en la vida social de la India, y es significativo que el Papa haya querido incluir en el colegio de los cardenales a un intocable, podríamos decir. Hay también cardenales de América, dos de Brasil, uno de ellos de la Amazonía, que sabemos todos que está muy presente en el corazón del Papa, otro el arzobispo de Asunción. Yo creo que Paraguay no había tenido cardenales en la historia, pues es una novedad. Bueno, cardenales de todos los confines, podríamos decir. Europa pierde peso en el colegio cardenalicio, y en cierto modo es normal, porque eso es coherente con...
marca de la casa de Francisco, cuando nos habla de que nos detengamos en las periferias, pues él lo lleva a la práctica también.
Pero también porque el número de católicos en Europa proporcionalmente ha disminuido, y sin embargo hay territorios en África, en Extremo Oriente, en América Latina, donde ese número proporcionalmente crece. Y aunque esto no es matemático, ni tiene por qué ser, sí que tiene una lógica, ¿no? Que Europa, que sigue teniendo una importancia grande en el colegio cardenalicio, pues disminuye su peso y crece el peso de África, y en este caso, sobre todo, el peso de Asia. Bueno, pues eso es lo que podemos decir.
Bueno, pues vamos con otra cita, en este caso más cercana, porque va a ser dentro de 2 semanas, del 22 al 26 de junio, se va a celebrar en Roma el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que se ha presentado esta semana.
Bueno, pues efectivamente, el Encuentro Mundial de las Familias esta vez, diríamos, se queda en Roma. Concluye con él un año y un tiempo en el que el Papa ha pedido a todas las iglesias locales que se centraran en hacer el recorrido que propone la exhortación Amoris Laetitia, la gran exhortación sobre la pastoral de la familia, que ha querido cambiar la perspectiva de esa pastoral familiar de la Iglesia, que coloca a la familia en el centro y en el protagonismo. No solamente es objeto de la pastoral de la familia, es que es protagonista de la misión de la Iglesia. La familia como camino de santidad ha sido un poco el lema que el Papa ha querido colocar. Bueno, en torno a Amoris Laetitia hubo muchas polémicas sobre cuestiones secundarias, y sin embargo pocos han valorado que realmente el punto central es este cambio de perspectiva, o como dicen algunos, de paradigma, ¿no? Que no es solo que la familia es objeto del cuidado pastoral de la Iglesia, que es que la familia es Iglesia. La familia es célula básica de la Iglesia, y es, en un mundo descristianizado y crecientemente secularizado, sobre todo en Occidente, sin el protagonismo de la familia como testimonio de la fe, en el ámbito, en todos sus campos, ¿no? De la acogida, de la educación, del ejercicio de la caridad, también de la propuesta de unos estilos de vida diferentes, sin eso no hay misión. Entonces, bueno, el Encuentro Mundial de las Familias será como el condensado de todas estas ideas en Roma, con presencias, con testimonios de familias de los cuatro puntos cardinales, y siempre es un motivo de alegría y un motivo de acicate. Ahora que hablamos tanto de sinodalidad, que también tendremos que hablar la semana que viene, pues esta sinodalidad sin el protagonismo de las familias, pues se queda en casi nada, ¿eh?
Lo seguiremos y lo contaremos. Tengo que agradecer especialmente que hoy esté tan temprano José Luis Restán con nosotros, porque tiene resaca, no de la que algunos piensan, porque José Luis siempre es comedido, resaca de felicidad. Ayer recibías, José Luis, esa antena de plata en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Te lo dijimos en el momento de tu nombramiento, te lo decimos hoy también. Enhorabuena, José Luis.
Y yo lo dije entonces y lo repito ahora, gracias a todos vosotros, a mis compañeros y a los oyentes, que son los que dan sentido a este trabajo por el cual he tenido este reconocimiento, y a todos os llevo en el premio.
A disfrutarlo y a celebrarlo. Buen fin de semana, José Luis. Gracias.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo en Código San Boal, SEPE, Hacienda, Seguridad Social, ¿funcionan realmente nuestros servicios públicos? Criptosectas, ¿qué son? ¿Cuántos se han enganchado ya? Los Rolling, en Madrid, ¿le gustó a Mick Jagger la tortilla de patata? Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor, para que disfruten más, para, no vais a hacer daño. 20% de regalo en juguetes, solo en El Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Los datos del paro siempre ofrecen matices muy diversos. Los de mayo fueron buenos, pero con indicadores que no nos llevan ni mucho menos al triunfalismo. En la mañana del fin de semana de COPE nos adentramos en la economía, dedicamos unos minutos a hablar de empleo en una semana que nos deja esas cifras, como es habitual, buenas, en un mes de mayo, a las puertas de la campaña de verano. España baja de los 3 millones de parados y seguimos en cifras récord de ocupados y de contratación indefinida, aunque, ya digo, son números, son cifras que... Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que admite matices.
Sí, la verdad es que el mercado de trabajo nos deja buenos números en mayo. Como dices, hemos bajado de esa barrera de los 3 millones de desempleados por primera vez desde 2008. Casi 100.000 parados menos nos deja el mes pasado, que además se fija esa cifra total en unos 2,9 millones. 858.000 desempleados menos aquí hace un año. Tenemos menos parados que antes de la pandemia, pero seguimos, Antonio, liderando el desempleo de la Unión Europea con esa tasa del 13% que duplica la media de nuestros socios comunitarios. Fuerte creación de empleo también, con 213.000 afiliados más, que eleva la cifra total de cotizantes hasta los 20,2 millones. Seguimos en cifras récord y también en el dato desestacionalizado, el que elimina esos efectos calendario, hace que estemos por encima de los 20 millones de ocupados. Hay en España 540.000 ocupados más que antes de la pandemia, y a esto se suma ese récord en contrataciones indefinidas, unas 730.000, una de cada dos, cuando lo habitual antes de la reforma laboral en un mes de mayo es que fuera pues un 9%, ¿no?, de todas las contrataciones fueran indefinidas. Eso sí, el 60%, y aquí uno de esos matices, el 60% de esos nuevos indefinidos son fijos, discontinuos o a tiempo parcial.
Vamos a analizar estos datos. Voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Raimon Torres, que es director de coyuntura y experto en empleo de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimon, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo tengo una duda que quiero resolver en primer lugar, porque aquí ha habido un cruce de declaraciones en las últimas horas entre el Partido Popular y varios miembros del gobierno sobre esa figura de los fijos discontinuos. Cuando no están trabajando esos fijos discontinuos, es decir, esto en la reforma laboral, se eliminó la temporalidad, ¿computan o no computan en las cifras del paro?
Cuando no están trabajando no computan porque mantienen una relación laboral con la empresa y por lo tanto no computan como parados porque está previsto al menos en teoría que se reincorporen al empleo y por tanto no van a computar, ¿no?
Por tanto es un matiz que sirve para maquillar las cifras del desempleo.
Bueno, yo no creo que se pueda hablar de maquillaje. Porque yo creo que esto da en cualquier caso más estabilidad desde el punto de vista más allá de las cifras del paro, de las estadísticas que es muy comentadas lógicamente, está lo que viven las personas, ¿no? Y la vivencia de las personas es que si un contrato fijo discontinuo, aunque no es igual que un contrato fijo a tiempo completo a lo largo del año, por lo menos proporciona una cierta estabilidad, es decir, que al menos en teoría esas personas que tienen los contratos fijos pueden volver al empleo. Entonces yo creo que no hay que mezclar las cosas, ¿no? No es igual un contrato temporal, los contratos por obra, ¿no?, que se han reformado con la normativa de diciembre del año pasado. Estos contratos por obra o contratos temporales se interrumpían drásticamente en el momento, de acabar esa obra o es, digamos, la, o la, por ejemplo, en este caso, la temporada de verano, ¿no? Pero el contrato fijo discontinuo al menos da una perspectiva de continuidad.
Uh-huh. Bien vinculados a la empresa, por tanto.
Exactamente.
Bueno, a tu juicio, Raimond, no se puede hablar de ese maquillaje, pero es cierto que es una apreciación, ¿no?, a la hora de hablar de esa condición que tienen esos trabajadores, que efectivamente tienen una vinculación con la empresa, pero hay unos meses al año que están suspendidos de actividad, ¿no? Entonces, vemos esa fuerte contratación, una vez más, en mayo, de la contratación indefinida. Eso es un hecho, ¿no? Pero, ¿qué nos va indicando, Raimond, que la mayoría de esos nuevos indefinidos que nos deja el mes pasado sean fijos, discontinuos o a tiempo parcial? ¿Esto qué nos va indicando?
Bueno, pues yo creo que sí, esta es una pregunta clave, ¿no? Y de alguna manera va a determinar el éxito de la reforma laboral, el éxito o no, el éxito de la reforma laboral, ¿no? Que no cumpla las expectativas. Porque, bueno, pues estos fijos y continuos o las personas a tiempo parcial que tienen estos contratos, si lo que hacen es rotar de un contrato fijo y continuo a otro, pues, bueno, aunque sea mejor desde el punto de vista de la persona, ¿no?, que los temporales, ¿no?, los antiguos contratos temporales, tampoco dan una plena estabilidad al trabajador, ¿no? Entonces yo creo que veremos si pues hay una cierta traducción, ¿no?, de esos fijos y continuos que se van trasladando hacia lo que son los fijos estándar, los fijos a tiempo completo, o bien se mantienen en esa discontinuidad, esos fijos discontinuos, de forma que, bueno, pues no mejora a largo plazo sus perspectivas de carrera profesional. Yo creo que esto es un elemento muy importante que va a determinar el éxito o el curso de la reforma laboral.
Bueno, estamos una cosa pendiente, hablando del mercado laboral, y es cómo se reparte el incremento de los precios, el alto IPC, entre las empresas y los trabajadores. ¿Cómo van a repercutir en nuestros sueldos? ¿Qué puede pasar si no se alcanza un pacto de rentas?
Bueno, en este momento ese impacto de rentas, lo que está pasando desde ya es que los salarios están creciendo pues en torno al 2,5% según los últimos datos de pactos salariales en convenios colectivos, mientras que el IPC total, como sabemos, crece más del 8,5%, y además el IPC subyacente crece cerca de un 5%, es decir, los salarios crecen la mitad del IPC subyacente, es decir, de los precios no energéticos, que es el núcleo central de precios de la economía española. Y eso significa que en este momento lo que está pasando es que, por una parte, bueno, pues los salarios están perdiendo poder adquisitivo, y lo vemos en el consumo, que se ha reducido en el primer trimestre, y por otra parte que, pese a ello, pese a que los salarios no crecen tanto como los precios y por tanto pierden poder adquisitivo, esto no detiene la inflación subyacente. Esta sigue incrementándose, incluso acelerándose, lo cual plantea, bueno, pues una gran preocupación de cara a la competitividad de la economía, bueno, y bueno, a que bueno, nos enfrentemos a una situación difícil si no se produce efectivamente un pacto de rentas que tenga en cuenta no solamente los salarios, pero también los márgenes empresariales, de manera que la evolución de nuestros precios y nuestros costes sea coherente, compatible con el mantenimiento de la competitividad, que es una variable clave para el futuro de la economía española.
Un desfase que, como siempre, afecta más a las clases medias y bajas. Raimond Torres, director de coyuntura y experto en empleo de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Gracias por estar en la mañana del fin de semana. Gracias.
A vosotros, muchas gracias. Buen día.
Marta, pues lo decíamos al principio,
sí,
las cifras, los datos del paro del mes de mayo, que son buenos, que hay que decir que son buenos, pero que ofrecen muchos matices. Y por un lado está esa realidad, que lo decía Raimond Torres, acerca de los fijos discontinuos, que es un paso adelante, pero que sirve también para que cuando esos trabajadores que siguen vinculados a la empresa, pero no están realmente empleados, no aparezcan en las cifras del paro.
Se puede decir, Antonio, que lógicamente este aumento de los indefinidos es hay que celebrarlo, quiero decir, es importante, ¿no? Porque se va dando esa mayor estabilidad, pero ojo, porque habrá que ir viendo, ¿no? Lo decía el propio Raimond, esos fijos discontinuos o a tiempo parcial, pues no es a lo que aspira, ¿no? Un trabajador, para tener una mayor estabilidad, pues busca ese trabajo fijo a tiempo completo, que es lo que te permite, ¿no?, hacer unos mayores posibles planes de futuro. Así que, bueno, de momento, bienvenido ese aumento de los fijos en esas categorías, incluso discontinuos o a tiempo parcial, pero si esto se va enquistando en el tiempo y van aumentando, pues lógicamente no será el éxito de la reforma laboral que se está vendiendo en estos momentos y que el Banco de España ya ha advertido en más de una ocasión es demasiado pronto para vender ese éxito.
Como siempre, sí. Cuestiones de empleo, el termómetro no hay que ponerlo
efectivamente
en una foto fija, hay que verlo con la suficiente perspectiva para analizar los datos de forma correcta.
Y lo dice el Banco de España, ojo, que no lo dice cualquiera.
Marta, un fuerte abrazo.
Un abrazo.